y la hemos rebautizado así como Ética y Filosofía, porque el objetivo de este año va a ser plantear diferentes dilemas y ver qué respuestas han dado los distintos filósofos. Quique Clemente es nuestro instructor y también es profesor de esta asignatura en el Instituto Lakua. ¿Qué tal? Egunon y bienvenido de nuevo.
Bien, muchas gracias, Adacha. Egunon.
Y antes de empezar con los primeros dilemas que planteas y antes de meternos en harina, oye, cuéntanos, porque ya estáis también con la Olimpiada Filosófica, ¿no?
Sí, este año ya hemos hecho la convocatoria de la Olimpiada Filosófica a nivel nacional, aquí a nivel de Euskadi. Se va a hablar sobre el tema del transhumanismo y va a tener un funcionamiento en diversos niveles, ¿no? Pues uno de los grupos va a llevar el tema de fotografía filosófica, otros van a hacer un poco el tema de dilemas, de disertaciones, un poco también una presentación un poco de imagen gráfica, cómic también. O sea que, bueno, eso vamos a hacerlo a nivel de Euskadi y luego ya se va a presentar a nivel nacional también.
O sea, pero con ganas, ¿no?
Sí, sí, es un tema muy interesante.
El transhumanismo.
Sí, sí. Uh-huh.
A ver si lo abordamos algún día.
Una de las siguientes jornadas puede ser también ese tema, sí.
Bueno, pues vamos con esta primera clase que nos vamos a centrar, como decíamos, en dilemas éticos en la filosofía. ¿Qué son los dilemas éticos?
A ver, un dilema ético es un planteamiento que nosotros hacemos sobre todo para ver si hay un conflicto entre diversas posturas de pensamiento, ¿no? Al final, un dilema ético nos permite que pensemos en voz alta y que argumentemos con otros sobre lo que nos parece un punto de vista determinado. Y al final es también aprender a ponerse en lugar del otro, ¿no? Porque nosotros podemos tener un punto de vista sobre diversas cuestiones, como luego iremos poniendo, y el hecho de hablar, el hecho de discutir, de dialogar, nos permite comprender posturas diferentes.
Bueno, incluso cambiar nuestra propia postura, ¿no?
Sí.
Eso es lo más enriquecedor,
sí.
¿No?
Sí.
No cerrarnos. ¿Qué materiales dispone la filosofía para realizar esa área de esa tarea de confrontar, de observar, de aprender, de modificar incluso nuestros pensamientos y nuestros prejuicios muchas veces? ¿Qué herramientas tiene?
Pues mira, esto yo podría decir ahora mismo, porque en clase lo estamos tratando, esto llevamos desde la filosofía o los pensadores o el ser humano 25 siglos haciéndolo. Ahora mismo, si vais a cualquier librería o una biblioteca, vais a encontrar un montón de material sobre estos temas. A mí me gusta, por ejemplo, hay un material que es muy sencillo de Cohen, de Martin Cohen, que son 100 dilemas éticos. Después también, ahora mismo, pues hay algún otro libro, Filosofía en la calle, y son nos permiten contextualizar lo que son los problemas actuales desde el punto de vista filosófico y confrontar, pues bueno, que muchas de esas cosas al final también nos afectan a nosotros de otra manera.
Es decir, que muchos de los problemas que nos afectan ahora y esos dilemas que tenemos ya han sido reflexionados, ¿no?, en tiempos pasados. Nada es nuevo, ¿no? Todo es cíclico.
Eso es, pero le damos un punto de vista actual, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es lo bueno que tiene, ¿no? Y yo creo que a mí me parece que es una cosa bastante interesante porque a los alumnos, a los adolescentes, le gusta mucho. Bueno, a los adolescentes, a nosotros nos gusta mucho también como adultos, el tema de los dilemas, qué es el bien, qué es el mal, a ver si esto lo estamos haciendo de una manera correcta, sí, no sé.
Bueno, pues uno de los planteamientos de esta mañana, la pregunta dice, ¿merece la pena ser un friki o es mejor ser normal? Claro, aquí también hay una pregunta subyacente, ¿qué es ser normal,
Sí, es que, a ver, esto lo he sacado de uno de los libros, justo el de que os comentaba, de Filosofía en la calle. Y al final es que nosotros en cada momento cultural, en cada momento histórico, tenemos un concepto de lo que es ser una persona normal, ¿no? Y hay un ejemplo que se puede poner, una persona puede ir disfrazada de cosplay, por ejemplo, a clase, ¿no? Nosotros le consideraríamos que sería un friki, pero es que al final está haciendo lo que quiere.
Uh-huh.
¿Y cuál es el término normal en cada cultura, ¿no?, en cada momento? Y eso es una de las cosas que pues se ha planteado varios pensadores y nos lo planteamos como ser humano, ¿no? Todos queremos un estándar normal. Ya el mismo Ortega Gasset, ¿no?, a veces habla de usos y costumbres, y él dice que, bueno, al final también la sociedad, cuando tú vas, te tienes que adaptar a lo que hay y tienes que saber que, porque si no, al final la sociedad se puede volver incluso violento contra ti como sujeto, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, nos gusta por una parte, pero aparte también nos gusta ser especiales, que todos los llevamos dentro, ¿no?
Absolutamente. Si vamos a la filosofía para responder a esa pregunta, por ejemplo, ¿qué decían los cínicos?
Bueno, el ejemplo más claro es Diógenes, ¿no? Cínicos viene de quines, que quiere decir perro. Se decía mucho de Diógenes que vivía como un perro porque vivía en la calle. Y al final, lo bueno, tiene muchísimas anécdotas, no nos da tiempo a contar, pero, y además tiene algunas muy curiosas. Pero al final Diógenes fue una persona que vivía en Atenas y bueno, hacía lo que le salía, ¿no? Y decía que la felicidad consiste principalmente en no seguir las convenciones y las normas sociales, sino hacer lo que sale dentro de ti, ¿no? Es un poco la autosatisfacción de saber que, oye, mira, yo esto es lo que quiero y lo voy a hacer, porque me parece que es lo pleno, ¿no?
Sin importar las consecuencias.
Claro, a ver, esto es como todo. Las consecuencias siempre nos importan a todos, pero da igual, también siendo normal tiene consecuencias lo que hacemos. Es que eso a eso nos lleva, ¿no? Y bueno, él era un... Bueno, la anécdota muchas veces... Bueno, habréis oído en los... Nietzsche cuenta en Así habló Zaratustra, bueno, en otro de sus libros aparece también que aparece un hombre con una lámpara diciendo, busco un hombre, ¿no? Eso se cuenta de Diógenes mismo, que iba por ahí, ¿no? Porque al final también ser hombre, ser persona, quiere decir que tienes tú construir tus propios ideales, tu manera de ser auténtico, ¿no? Y que va por Atenas y decía que no encontraba. Y a la vez que también siempre nos hace... Es una imagen que siempre nos hace el reflejo de decir, oye, mira, siempre hay una persona que está como picándonos, ¿no? El cinismo, nosotros le llamamos a eso. Al final es, oye, hay que saltar, oye, que esto no es todo como es, sino, oye, siempre hay personas que te hacen interrogarte por las cosas.
¿Y las pensadoras, las mujeres, veían las cosas de igual manera?
Claro, hay otra cínica, Hiparque de Maronea, que también fue innovadora desde en su tiempo, ¿no? Porque al final, en un mundo que era de hombres, intenta pensar, se niega a que sus padres le casen con quien tenía pensado y se convierte en una filósofa, se va con un filósofo a vivir en la calle, consuman su matrimonio en mitad de la calle, esto es un escándalo en Atenas, pero es que al final también lo que buscan también es seguir los impulsos naturales, ¿no? Porque muchas veces por convenciones sociales los dejamos de lado, ¿no? Y no solo el tema ni sexual, ni afectivo, ni nada, ¿no? Sino también muchas veces liberar los instintos nos ayuda a crecer como personas.
¿Hiparquia fue una mujer contestataria?
Pues sí. Porque, claro, las funciones de las mujeres pues eran o ser amantes, o ser concubinas, o ser esposas, y al final también lo que ella hace es ser una pensadora, ¿no? Y vivir con un cínico también, ¿eh? Es un poco lo que busca, ¿no?
O sea, ella era una contestataria con su vida y con su pensamiento.
Contestataria, pero porque sería una persona que vive lo que cree que tiene que vivir también, ¿no? Uh-huh. Lo pasa de cara a los demás siempre nos lleva a pensar que esto es lo diferente, lo raro, ¿no?
No sé si en esa época se era considerada como una friki.
Sería una friki, claro. De hecho, a ver, históricamente seguimos hablando de ella por estos temas también, ¿no? Y sin embargo habrá habido un montón de mujeres que habrán hecho lo mismo o que no habrán destacado y que han pasado desapercibidas en este sentido, ¿no?
Uh-huh. El planteamiento que da o la respuesta que da a ese dilema que hemos establecido, ¿no? En esta primera clase, ¿cuál es la respuesta que da Descartes? ¿Es parecida? ¿Es todo lo contrario?
Claro, Descartes, mira de dónde está, que muchas veces hablamos de pienso, luego existo, aquí hablamos en un programa de radio también sobre él, y estuvimos comentando de ciertas cosas. Descartes tiene una parte, en el discurso sobre el método, en la última parte habla de la moral provisional, ¿no? Él habla de eso, de la moral, que es, hay que contenerse, hay que ser constante con lo que se hace y un poco de autocontrol.
Es todo lo contrario.
Claro, es seguir la norma. Donde fueres, haz lo que vieres. Uh-huh. De hecho, Descartes, una de las cosas que se cuenta es que iba a publicar un libro que contenía algunas cosas que iban contra la mentalidad del momento, y en cuando se enteró de la condena de Galileo fue pitando a la imprenta para que parara la impresión y lo paró, ¿no? Él era muy... No sé cómo decir, muy convencional, muy segurolas, aunque también durante su vida tuvo cosas muy, muy diferentes y muy curiosas, ¿no? Pero sería un poco el modelo de contrario, ¿no? El racionalismo, hay que seguir el orden y seguir lo que nos dice la sociedad.
O sea, estamos viendo que no hay verdades absolutas ni respuestas absolutas para esa pregunta que planteamos, ¿no?
No, a ver, aquí cada uno tiene que elegir, o elegimos en momentos y en situaciones de nuestra vida también. Es decir, hay momentos en que a lo mejor también somos más, más frikis o más raros, o que tenemos una actitud más liberada en nuestra vida, y en otros momentos queremos seguir la tendencia. En una misma situación vital, pues oye, nos da el puntazo de que oye, yo esto paso y dejo, ¿no?
Oye, y esto cuando se trabaja con los alumnos, ¿cuál es la respuesta de ellos?
Hombre, ellos tienden por el tema del friki.
Claro, claro,
y están en el momento, claro, porque al final también lo que están buscando es construir una identidad personal, ¿no? Y al final tú construyes una identidad personal a base de flashes, ¿no? Y de decir, oye, mira, yo esto lo hice en este momento, esto tal... Y aunque parece que hay regularidad, son saltos, ¿no? ¿no? Y en la misma regularidad, pues bueno, pues no sé, a mí me llama muchas veces la atención que entras en un aula y tienes los chavales que están tranquilos, de repente salta uno con una tontería que, no sé, pero al final estos momentos especiales que para ellos son tan importantes, decir esa tontería o esto, al final también les ayuda a construirse como personas.
Uh-huh. Claro, es que no podemos olvidarnos precisamente de eso, ¿no? Que
claro.
Son edades en las que se están construyendo de alguna forma. Vamos a seguir viendo cómo han resuelto y respondido a esa respuesta diferentes filósofos. Insisto que es, ¿merece la pena ser un friki o es mejor ser normal? ¿Cómo lo hizo Foucault?
Michel Foucault es un filósofo francés, yo lo recomiendo porque tiene un punto de vista muy interesante. Es muy conocido su libro Vigilar y Castigar. Foucault era una persona muy introvertida, muy callada, no se situaba en el mundo. La adolescencia para él fue un momento muy duro. Descubrió que era homosexual y todo eso le generó por dentro un batiburrillo pues, impresionante. Se veía especial, se veía diferente con respecto al resto de la gente. Y gracias a... Él lo dice, ¿no?, en sus libros. Gracias a la filosofía logró no suicidarse y logró situarse un poco en el análisis de esto de construirse y pensar cómo era el mismo y pensar que era el concepto de normal en la sociedad. En este libro, En Vigilar y Castigar, él habla, hace un análisis muy profundo de cómo en cada época pues se ha ido analizando lo que es el concepto de normalidad, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, una escuela hace 70 años, cómo tenía que ser tanto el profesor como los alumnos, o una cárcel hace 70 años o hace 150 años, cómo tenía que ser el carcelero o el preso que tenía que estar ahí, ¿no? Y hace un análisis histórico. Y claro, él llega a la conclusión de que el tema de normalidad es un concepto cultural del momento.
Uh-huh. Fíjate ahora mismo.
Claro.
¿Qué es normalidad ahora?
Claro.
¿No?
Ahora además hay una variedad y claro, porque es que antes estaba el concepto de. Era un concepto único. Ahora hay muchos conceptos de normalidad. Que eso también lo lleva. Entonces, claro. Varía todo, ¿no? El concepto de normalidad en el amor hoy día. ¿Qué es? O el concepto de amistad, ¿no? Uh-huh. O sea, con las redes sociales, con la variación, la movilidad de las personas, con la dificultad y la facilidad de hacer relaciones, ¿no? ¿Cómo nos situamos? ¿Y cómo sabemos que esta persona es, entre comillas, mejor porque es más normal o peor porque es diferente, ¿no? Entonces, todo ello al final también nos va llevando a saber que lo que ahora vemos que es una cosa, pues no sé, regular o normal, porque el término normal también tiene su... va ligado al término norma, ¿no? Todo esto al final nos lleva a decir, oye, ¿qué es mejor? ¿Que sea una persona de una manera correcta, educada, bien, o al final la normalidad también es un poco una persona que es creativa, original, ¿no? Y eso en cada contexto va variando mucho, ¿no?
Foucault, que es un contemporáneo, ¿verdad? Mm. Decía, tenemos un policía en la cabeza.
Sí.
No sé si ese policía lo ejercemos con nosotros mismos, además de con el resto. Eso, con el resto seguro, pero no sé si con
claro.
nosotros mismos también.
Hombre, nosotros con el resto siempre hacemos una proyección psicológica, ¿no? Lo malo siempre son lo que hacen los demás. Yo hago lo mío bien, ¿no? Eso en psicología y sobre todo en psicología social se analiza mucho. Con respecto a las normas, yo siempre me voy a comportar bien conmigo mismo. Los que hacen mal son
los demás.
Y esta idea de un Pepito Grillo, voy a decir, oye, hasta aquí, ¿no? O sea, esto lo puedo hacer, imagínate en una relación con una pareja, ¿no? Pues dices, oye, mira, esto parece que ha pasado esto y luego se produce una reflexión y dices, mira, esto he hecho bien, esto está mal. Y estamos continuamente valorando. Y además que estamos en un contexto, pues por cultura, no sé, también tenemos un concepto tradicional de culpabilidad, ¿no? Aquí hablamos en filosofía mucho de la idea judeocristiana que nos ha metido esta idea, este concepto de, a ver, yo esto lo he hecho mal y tengo que ser esta buena persona, ¿no? Esto ya Foucault saca estas ideas de Nietzsche también, ¿no? O sea, uh-huh. El tema de la, oye, tienes que ser tú mismo y tienes que llegar a ser lo que quieras ser tú también, ¿no? Y al final también lo que quieras ser tú no quiere decir que tengas que ser una persona extrovertida, de despampanante, exuberante, sino al final, oye, yo lo que quiero es esto y quiero sentirme bien conmigo mismo, ¿no?
De hecho, uno puede ser muchas cosas a lo largo de su propia historia.
Y después también, siendo, imagina los roles sociales que tenemos, ¿no? Que aquí ahora yo estoy contigo y tú eres un locutor de radio, pero tú luego eres amigo de tus amigos, uh-huh. hijo de tus padres, padres de tus hijos. Todo esto, al final, también, en cada momento desempeñamos un papel, y en cada papel que desempeñamos en nuestra sociedad parece que se nos pide. Pero también a veces es que nos lo pedimos nosotros mismos.
Sí,
¿no?
desde luego. ¿No?
Y parece que hay un control que queremos hacer sobre nosotros.
Otro dilema que vamos a plantear. ¿Por qué existe el bullying?
Este es un dilema muy interesante y muy profundo. Y, a ver, yo... vamos a pensar muchas... Es que analizando también estoy pensando la cantidad de suicidios que ha habido entre adolescentes, ¿no? Por este motivo, ¿no? ¿Y por qué la naturaleza del ser humano, al final, parece que en ciertos momentos, depende cuál sea la concepción de la persona, tiende al mal, ¿no? Esto estuvo aquí Yolanda, la compañera de Miguel de Unamuno, está hablando de
Hannah Arendt.
Hannah Arendt. Y ella cuando habla de esto, de la banalidad del mal, ¿no? Y cuando habla de esos soldados nazis cuando estaban ahí en los campos de concentración asesinando a millones de personas, al final tenían la concepción kantiana de que estaban cumpliendo con su deber, ¿no? Pero al final llegamos a la conclusión de que o se hace un esfuerzo por hacer el bien, o si nos dejamos llevar, al final hacemos el mal.
Hacemos el mal,
¿no? Es esta concepción que también vemos en otros autores, ¿no? En Thomas Hobbes, por ejemplo, que decía que el hombre para el hombre es un lobo, el Homo Minilupus. Uh-huh. Claro, a lo largo de la historia ha habido diversas concepciones, ¿no? Porque sí que se ve que parece que hay una tendencia a esto. Luego, hay otros pensadores, por ejemplo, ¿no? Rousseau hablaría de que el ser humano es bueno por naturaleza, pero en cuanto se junta con otros seres humanos en sociedad, allá...
Empieza a pecar.
Sí, a ver, eso se puede ver mucho con los... No sé, cuando se ve muchas veces en las escuelas los niños pequeños, a veces parece que tenemos... Oye, que es una buena... Y parece que meterlo en un contexto social, ahí es cuando ya va variando, ¿no? El comportamiento de las personas, ¿no? Y esto sí que nos lleva a diversos pensamientos, ¿no? También el tema del bullying, vamos a pensar, por ejemplo, en Hegel, que nos dice que la historia, el ser humano, al final está guiado por el conflicto, ¿no?
O sea, nosotros... Nos gusta, lo buscamos.
Sí, es que el conflicto nos hace crecer, ¿no? Yo es que trabajo con adolescentes, es una situación de conflicto directamente, continuamente. Y al final nos hace desarrollarnos, ¿no? O la situación de enfrentamiento, que puede haber, yo que sé, la cohesión que genera a nivel laboral, ¿no? No como que tengamos un enemigo común para que nos unamos también, ¿no? Eso, a ver, es un... Hegel diría que es un estado natural del ser humano también, ¿no?
Y desde luego hay personas que en el conflicto se sienten bien.
Claro, lo que pasa es que Hegel lo que hace es hablar del conflicto como el motor de la historia también, ¿no? Es el motor dialéctico, o sea, hay un enfrentamiento entre una situación contraria, la vuelta a la situación. Él habla de una tesis, luego la situación, la antítesis, de ahí llegamos a una síntesis, es un proceso dialógico, ¿no? Uh-huh. Y todo esto luego se verá también mencionado en esto, en otros pensadores, ¿no? En Marx mismo, ¿no? La lucha de clases, el conflicto, ¿no? O sea que esto al final también, el conflicto como una situación natural, nos lleva a darnos cuenta de que eso muchas veces lo reflejamos en un contexto cercano, ¿no? Y esto provoca muchas veces que haya acoso o bullying entre adolescentes o mobbing a niveles laborales, uh-huh. y situaciones.
Bueno, pues ya hemos planteado dos dilemas, dos preguntas. Este último, ¿por qué existe el bullying? Y el otro era, ¿si merece la pena ser friki o es mejor ser normal? Y hemos visto las respuestas que han dado los filósofos a lo largo de la historia. No hay una única respuesta para esas preguntas. Hay muchas que hacen que nos cuestionemos nosotros mismos también nuestras propias respuestas, ¿no? E incorporarlas de los demás. Kike Clemente es profesor de filosofía en el Instituto de Secundaria LACUA y hoy ha sido también nuestro instructor en esta clase que hemos rebautizado como Ética y Filosofía en esta segunda temporada de Déjate Llevar. Kike, es que ricasco.
Muchas gracias.
Así llegamos a las 12 del mediodía.